Este programa es patrocinado por los amigos y socios de Ministerios Palabra de Fe. Bienvenidos a Ministerios Palabra de Fe, el Ministerio de Enseñanza de Ignacio y Nubia Hughes, con una enseñanza bíblica, práctica y balanceada en la cual usted puede confiar.
Padre, te amamos y te damos las gracias. Te bendecimos, te glorificamos a ti, te exaltamos. Gracias te damos por tu verdad y por tu palabra, y gracias que tú nos ayudas. Gracias por espíritu de sabiduría, revelación y entendimiento. Hablamos el habla correcta, the utterance, the right utterance, to deliver the word, para entregar la palabra de Dios. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Hemos estado ya por unas semanas, los domingos, entre semanas estamos estudiando otra serie, pero los domingos, acerca de esta serie titulada Salvando tu alma. Muy contrario que la que la gente normalmente cree de salvar el alma, nada más quiere decir cambiar tu manera de pensar. El espíritu es una entidad y el alma es otra entidad, no son iguales. Yo sé, la gente comúnmente dice, estamos orando para que Dios reciba su alma o algo así en el cielo, pero realmente están hablando el espíritu humano es el que se va al cielo o al infierno realmente. Ciertamente si una persona se va al cielo o al infierno donde se vaya, ciertamente se va el espíritu y se va el alma, porque el alma es parte del espíritu, pero la parte donde ya hemos visto bastante, porque esta es sesión número 11, 12, llevamos 12 horas de estudio ya y tenemos que avanzar. Pero la parte que no ha nacido de nuevo dentro del hombre interior es el alma, y ese es el problema que vamos a tener toda la vida. Digo problema porque es ahí donde vas a lidiar con todo temor, duda, incredulidad, rencor, odio, carnalidad, ¿sí? Amén. La mayoría de los cristianos son guiados por sus almas, no son guiados por sus espíritus. Por ejemplo, si tú eres de esas típicas personas que nunca oras porque siempre estás ocupado, eres guiado por tu alma va a hablar, tu alma tiene mucha información, tu alma deduce cosas, ¿sí? Deduce cosas. Por ejemplo, una de las cosas que yo aquí he hablado con servidores es cuando dicen, dejo de servir porque aquella persona está sirviendo y me cae gordo. ¿Qué tan tonto puede ser y seguir respirando? ¿Y qué tan carnal eres puede ser así? How stupid is that? Por eso te va como te va. Amén. Amén. Porque eres carnal. Carnal nada más quiere decir guiado por los cinco sentidos. ¿Qué te importa lo que hace aquel? ¿Qué te importa lo que hace el otro? Amén. Esa es la razón que a algunos de ustedes les va como les va, porque toman sus decisiones guiados por lo que no les gusta. Algunos de ustedes, servidores, por ejemplo, no pueden servir porque te cae gordo el otro. Tal vez el problema eres tú. Tú eres el problema. Hay algunos de ustedes, por ejemplo, que los conozco de años, tienen un carácter que, uf, un chiltepín se pone pálido a un lado de ustedes. Yeah. Son gente terca, ¿ves? Y no importa, puedes estar aquí oyendo la Biblia, la palabra, y vas así igual y dices, no sé por qué no hace efecto la palabra que nos enseña el hermano Hughes, porque no la crees. Así de simple y de sencillo, porque el que la cree la pone por obra. Te voy a poner un ejemplo. Si uno de los sugieres te sentó en la silla y te dice, aquí abajo hay una cobra, una serpiente de cascabel, te aseguro que no te vas a sentar si le crees. No te vas a sentar. ¿Por qué? Porque crees. All right. Crees. Así es. Entonces eso es lo que pasa. Bien, vaya a 2 los Corintios, en el capítulo 6. Y nota esto, versículo 14. Es un peligro latente. Vamos a ver un peligro latente. Este es un peligro latente. Sí. Antes de ir a la Biblia, vamos a definir la palabra latente. Latente. ¿Qué quiere decir latente? Según el diccionario de la Real Academia Española, quiere decir algo oculto, un peligro oculto, un peligro escondido o aparentemente inactivo, o también quiere decir algo encubierto, algo que está encubierto y no lo puedes ver a simple vista. Eso quiere decir latente. Amén. So, con esa idea, 2 Corintios capítulo 6, verso 14, y voy a seguir leyendo y voy a leer hasta el capítulo 7, versículo 1. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? 15. ¿Y qué concordia o acuerdo Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Nota esto. Verso 17. Por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo y yo os recibiré y seré por vosotros y seré para vosotros por padre y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Dios Todopoderoso. Pero nota que el capítulo 7, como te he dicho, la Biblia antes no, cuando se escribió, eran cartas. Cuando Pablo escribió esta, el apóstol Pablo escribió esta, eran cartas y no había capítulos ni versículos. Y empieza diciendo, así que, cuando dice así que, otra manera de decir, por lo tanto, amados, puesto que tenemos tales promesas. ¿A cuáles promesas? Nota que el verso 18, en el 6:18, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas. Así que, empieza diciendo el 7:1, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Oh, nota, contaminación de carne y de espíritu. Las primeras sesiones, yo sé que si alguien oye las primeras 2, 3, 4 sesiones y oye esta sesión que voy a dar, le va a gustar más las primeras sesiones, porque en las primeras sesiones te dije lo que eres en Cristo, lo que posees en Cristo, en tu espíritu, que Dios te ama independientemente de tus obras. Pero también te dije en esta serie que íbamos a ir desde lo que pasó, desde el nuevo nacimiento hasta lo que acabo de mencionar hace un momento, la carnalidad y cosas de ese. Y eso lo que pasa es que le da mucho lugar al diablo en tu vida. Entonces gente se confunde cuando yo digo, bueno, cuando yo he dicho Dios te ama independientemente de tus obras. Y dicen, y algunos dicen, bueno, si Dios me ama y es tan bueno conmigo, ¿por qué me va como me va? Y es ahí la diferencia que hace el portarse bien. No te portas bien para ganar amor de Dios, para que Dios te ame más. Pero el portarnos bien aquí nos va, para comenzar, nos va a estar en paz. Vamos a estar en paz. ¿Sí? Portarte bien también tiene que portarte bien si es provocado porque entiendes cuánto Dios te ama y en fe. Entonces va a desatar las leyes del reino a tu favor. ¿Sí? Amén. Nota, así que amados, puestos que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Es el único versículo que yo encuentro, el único, que habla de la contaminación del espíritu en todo el Nuevo Testamento. Si lees el Nuevo Pacto, especialmente las cartas del apóstol Pablo, nada más te menciona en ese versículo, y hay una regla. No haces una doctrina de un solo versículo. Sin embargo, hay otros versos que nos indican ciertas cosas. Entonces, y lo vamos a ver en un momento. Si juntas este versículo con otros que vamos a ver, entonces ahí vas a poder ver ese peligro latente. Hay dos corrientes en el cuerpo de Cristo, y creo que algunos de ustedes han oído esta. Cuando dicen cristianos, dicen, oh, no quiero andar pecando porque no quiero perder mi salvación. ¿Has oído eso? Perder tu salvación. No hay tal cosa como perder tu salvación. Pero también hay otra doctrina muy prevalente, y este es en el libertinaje cristiano, en el lado del libertinaje. Es a salvos y salvos para siempre. ¿Sí has oído eso también? Son dos doctrinas. ¿Cuál está correcta? Ninguna de las dos. Sin embargo, hay algo que tú vas a hacer o que tú puedes hacer y yo puedo hacer. Sí, una vez más voy a mencionar cosas que mencioné en las primeras series, así, dos o tres cosas. Cuando naces de nuevo y recibes al Señor Jesucristo, tu espíritu, aquí adentro de tu espíritu, es perfecto, ahí vive Dios, ahí vive el Señor Jesucristo, ahí habita el amor de Dios. Dios te ve en el espíritu, Dios no te ve en tu cuando digo no te ve, no quiere decir que Dios está ciego. Dios no te ve en tu alma y no te ve en tu cuerpo. El Señor dijo en Juan capítulo 4, versículo 24, el Señor le dijo a la mujer samaritana, Dios es un espíritu. Es donde Dios trata, en el espíritu. Quiere decir entonces que si Dios es un espíritu y trata con nosotros en el espíritu, quiere decir que podemos vivir así muy sueltos. No, en libertinaje. De hecho, ahí en Efesios, en el capítulo 1, en el versículo 13, quiero ver esto también porque es parte de lo que vimos en las sesiones anteriores. Pues hay personas que dicen aquí, yo me acuerdo que antes aquí había un tonto. Digo, espérame, ¿por qué le dijo tonto, hermano? Bueno, debes de ser bastante tonto para oír esto, que para mí es Biblia y es libertinaje, y luego irte con otra mujer, dejar a tu esposa, y luego decir, pues el pastor nos dice que Dios me ama igual. Dime si no es ser tonto eso. Sí. Y luego culparme a mí todavía. O sea, dejaste a la esposa y tu hija, y ahora dices que yo tengo la culpa. Ah, qué bien. A eso me refiero con tonto. Efesios 1. Hay mucha gente así, necia. En inglés, que en inglés cuando traduces necio y lo traduces en inglés dicen tonto. Por eso de una vez dije tonto yo para. ¿Amén? Efesios 1. Nota, en él también, en él está hablando el Señor Jesucristo. En Cristo, en él también, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él. Entonces, él está hablando de Cristo. Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Nota que dice que fuiste sellado. ¿Has visto algo que en inglés le dicen vacuum packed? Algo que está sellado al vacío. ¿Sí? ¿Has visto carnes así? ¿Has visto como el tocino o algunas carnes que las ponen así o algunos productos sellados al vacío? Es para que supuestamente no entre nada, no entre gérmenes, no entre nada. Bueno, este versículo y otros nos indican entonces que el pecado no entra cuando un cristiano peca. El pecado actúa, como ya lo vimos la vez pasada o en las sesiones pasadas, actúa aquí a nivel de tu alma y de tu cuerpo. ¿Sí? Lo puedes ver ahí. Hoy ya lo vimos, ¿verdad? Sin embargo, la única manera que yo puedo ver esto y lo he visto así por años, y incluso lo he hablado con dos o tres ministros de renombre, porque no quiero decir nomás Dios me dijo y ya. Siempre checo con gente que tiene más tiempo que yo en el ministerio y más edad en el ministerio, más tiempo. Y la manera que yo le expliqué a alguien, como yo lo entendí, ¿alguien de ustedes tiene una pluma de esas que tiene una tapadera? Thank you. Esta está perfecta, especialmente por el color. Porque es más notorio, quiero decir. Si ves que somos un alma, perdón, que somos espíritu y poseemos un alma, sería que la parte cristalina de esta pluma, a ver, ¿cómo es aquí? Ahí, right there. La parte cristalina de esta pluma sería el espíritu humano, que es donde habita el Señor Jesucristo. Esta parte es tu alma y es la parte que no ha nacido de nuevo. ¿Bien? Vamos bien. Y como hemos estudiado a través de los años y a través de diferentes series, todo pecado, desobediencia, carnalidad empieza donde en tus pensamientos. ¿Sí? Aquí empieza. Toda ignorancia tiene que ver con maneras de pensar. Yo he oído personas aquí en Douglas, que si un hombre en la garita, un oficial, en la aduana aquí, sí, en la. How do you say Nubia? Es un oficial, ¿verdad? Es un oficial. Entonces, un oficial en la aduana te hace su trabajo y si es un hombre anglosajón, de piel clara, pelo claro, ojos claros, y te hace preguntas de a dónde te vas a ir o qué vas a hacer. y se pone firme y te revisa mucho, cruza a la gente y luego dicen, me tocó un oficial muy racista. ¿Dónde crees que piensa esa estupidez? Aquí en su mente, pero es toda la basura que oyen, ignora. ¿Ves? Hay un dicho que dice así, a la miseria le encanta la compañía. O sea, queriendo decir, misery loves company. En otras palabras, así como hablan todo el mundo, así vas a hablar todo el mundo. Eso sí, sí, patroncito, sí, ahí va aquel tonto, pero ahí vas tú. En lugar de checar y ponerte a estudiar, la palabra de Dios nos quita lo tonto, primeramente. Y luego usar un poco más la cabeza. Dios te dio un cerebro para que lo uses y una cabeza, no para que tengas un peinado y una gorra, nada más. Está bien eso, pero no solamente para eso. No va ese adjetivo, es un adjetivo calificativo y no va racista ahí. Puede ser que tal vez fue duro, fue severo, o tal vez simplemente estaba haciendo tu trabajo. Pues si tú no tienes nada que ocultar, ¿por qué tienes que tener miedo? Bueno, pero no aplica ese término. ¿Pero por qué crees que todo el mundo dice así? Porque con lo que te acabo de decir, porque todo el mundo sigue lo que todo el mundo dice, en lugar de evaluar, evaluar lo que estás oyendo. Bueno, lo mismo pasa, por años hemos tenido la religión siempre, Dios nos está poniendo pruebas, Dios nos está enfermando. Pues si Dios te puso una enfermedad para enseñarte algo, aguántate. Amén.
Hermano, ¿puede orar por mí?
No. Si Dios te la puso la enfermedad, aguántate. ¿Qué no? ¿Qué no? Por ejemplo, yo voy a poner un ejemplo. Si Dios le pone una enfermedad a mi hermano Juan allá sentado, mi hermano Juan no debería de venir conmigo. No ha venido, no vayan a decirle nada, no ha venido. Él es un ejemplo. Y va a decir, oye, pues, hermano Hughes, ¿puede orar por mí? Porque Dios me puso esta enfermedad. ¿Qué crees que es lo primero que le voy a decir yo? No, porque pues si Dios te la puso para enseñarte algo, aguántate. Es la religión, igual tenemos que ser pobres, ¿ves? Porque Jesucristo era pobre. Pues tampoco, no hay Biblia para eso. Ya te dije, en todo hay excesos. Y en esta serie voy a hablar de todos esos excesos. Es cierto que tenemos algunos, muchos predicadores allá afuera hablando materialismo y hablan de dinero nada más para ellos beneficiarse, ellos, como he dicho. Pero no todos somos así. Muchos tenemos un corazón para Dios. ¿Cómo crees que vamos a pagar televisión, radio? ¿Cómo crees que vamos a pagar videos que se editan? ¿Cómo crees que pagamos todo? ¿Cómo pagamos la luz, la electricidad aquí en este edificio? ¿Cómo pagamos la seguridad? ¿Cómo pagamos todo lo que pagamos? ¿Cómo pagamos todo lo que tenemos que pagar por mes? Es que lo hacemos con dinero, pero gente está mal informada. Y la gente allá afuera en el mundo te van a decir, ay, vas y le das el dinero a la gente. O peor, cuando te dicen, le das el dinero a tu pastor. Si me quedara con el dinero que entra aquí, qué bien viviera mejor. No tuviera que andar buscando qué voy a hacer, comprando borregas y cabras y marranos y cosas de esas para revender. Amén. Nomás te digo para que veas la estupidez. Vamos a suponer que yo me quedo con todo. ¿Cómo se paga todo esto aquí? Hay gente así. En fin, nunca las va, no las vas a. No las, hay gente que nunca van a cambiar porque ellos no quieren cambiar. Bueno, hay un peligro que está latente ahí y que tú y yo tenemos que tener cuidado. No andar con miedo de, uy, no voy a hacer esto porque voy a pecar y voy a perder mi salvación. Pero tampoco vivir en libertinaje como muchos cristianos. Hay cristianos que espero que ninguno de ustedes vaya así porque si no te va a caer gordo. Pero hay cristianos que van a sus iglesias el domingo bien crudos. Y van bien crudos. Y ahora Dios los ama crudos. ¿Me entiendes? Dios te ama crudo, digo hermano. Dios los ama crudos, los ama así todavía con olor a mota. Te fijas eso, Dios los ama igual. Dios no va a cambiar, ¿ves? Dios los ama a ellos igual que me ama a mí, que yo anoche estaba dormido a las 10 de la noche, ya estaba en cama. Y ellos, tal vez, algunos de ellos estaban fumando 2 o 3 cigarros de marihuana y otros bebiendo alcohol y embruteciéndose. Y Dios los ama igual. Eso es una verdad. Eso fue lo que te enseñé en las primeras sesiones. La diferencia está que ellos le están dando bastante lugar al diablo. Hay un verso bien pequeño, Efesios capítulo 4, versículo 27. Nota, Efesios 4, 27. Ni deis lugar al diablo. Ahí está. No le des un lugar al diablo, te va a destruir. Drogas y todo eso van a acabar con tu cuerpo. Alcohol, vas a dañar tu hígado, tus riñones, páncreas y drogas también. Y luego, cuando te mueras, porque te mató la droga o el alcoholismo, tu familia va a estar enojada. ¿Con quién crees? Con Dios y después con el pastor. Pero si no, que Dios era muy bueno. Amén. Y la gente va a estar enojada con Dios. Y si te llevan a un funeral o a otra iglesia, el cura o el otro pastor va a estar diciendo: hermanos, Dios se lo llevó. ¿Has oído eso? Dios se lo llevó. Y toda la familia y todos los amistades y todos sabían que murió por causa de la droga o del alcohol. Pero nadie va a decir nada. Pero Dios guarde, te llegas a levantar tú y decir: no, no, señor cura o señor ministro, lo siento, pero no fue Dios que se lo llevó. Yo lo conocí, era amigo mío y usaba mucha droga. Y aunque iba a la iglesia, era cristiano carnal. Y nada más oía lo que el pastor agarraba, hacía caso a lo que el pastor, nada más hacía lo que el pastor predicaba, nada más ciertas cosas, lo que a él le gustaba y le convenía, nada más. Amén. Lo demás no. Si llegas a hacer eso, olvídate, aquí en este pueblo, medio Douglas te deja de hablar. ¿Por qué? Porque es más fácil culpar a Dios, porque nadie quiere tomar responsabilidad. Aleluya, gloria a Dios. Bueno, antes de devolverte la pluma, porque el pastor me robó la pluma. No dije que va a decir ella ahí, ustedes van a decir. Al parecer, entonces, si el problema es el alma, como lo hemos visto en varias series y aún en esta, es que tanto pecado y tanta desobediencia empieza a entrar a tu. Si la única conexión, que ya lo hemos visto. Si la única conexión que hay en el alma, la única conexión que tiene el alma es con el espíritu, sí, porque están conectados, entonces quiere decir que el único problema que puedo ver así, mi opinión en este asunto, que debo decir que es la correcta, es que el pecado, tanto empiezas a caminar en pecado, que ese pecado empieza a ser demasiado peso en tu alma, y es por ahí que empieza a entrar en tu espíritu. Y es cuando en la Biblia tenemos casos donde gente puede, aquí viene, no perder tu salvación, pero renunciar tu salvación. Salvación es un regalo. ¿Qué haces con un regalo? ¿Lo recibes o qué? ¿O lo rechazas? No es automático, no es porque un cristiano anda mal, anda frío, anda dándole lugar al diablo que ya va a rechazar la salvación inmediatamente. No, pero hay un peligro latente. ¿Ves? Si yo me la llevo caminando aquí por la orilla de esta escalera, sí, de este escalón, es muy probable que la haga muy bien durante 2 o 3 servicios, pero hay un peligro latente que me pueda torcer el tobillo o caerme. Tanto le das, tanto te empiezas a embarrar de cosas y de llenarte de cosas del mundo, que hay un peligro que puedas rechazar, y vamos a verlo en un momento. Muchas gracias. Entonces, cuando yo leo esto, Efesios 1, 13, y digo, en él también yo, lo leo así personal, Efesios 1:13, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de mi salvación, y habiendo creído en él, yo fui sellado con el Espíritu Santo de la promesa. No uso ese versículo para decir, ay, no importa qué haga. ¿Sabes qué digo? Digo, gracias Señor que soy hijo de Dios. Gracias que soy tu hijo. Gracias que soy templo del Espíritu Santo. Gracias que estás conmigo. Y eso es exactamente lo que me ha ayudado a mi esposa y a mí a ya ir para que 22 años, amor. 22 años. Algunos pueden que tengan más, pero ¿qué sirve 30 años como perros y gatos? Y caminar en el Señor. ¿Y sabes dónde está el respeto y dónde está esa armonía y ese entendimiento? Porque ya has visto, Nubia y yo tenemos dos personalidades totalmente opuestas. ¿Sí? ¿Amén? Amén. Laura dice, amén. Ya. Yeah. Gracias, hija. No es cierto, es broma. Ahora, ¿dónde está? En eso. Está en entendernos en la palabra, pero nos respetamos mutuamente. Yo no la ando queriendo cambiar a ella, ella no me quiere cambiar a mí. Pero si yo digo algo que no está bien, aquí normalmente siempre me dicen, no debiste haber dicho eso. Pero yo la escucho, yo no me pongo a discutir con ella, a pelearme, a decir, ¿por qué no tienes derecho a decirme eso? O algo así. Escucho su versión. Amén. Siempre mejor aprender de alguien que es más prudente que tú. Amén. Gracias por esos dos, tres aménes nada más. Ahora, vamos un momento a primero a los Corintios en el capítulo 9. Creo que es el 9. Primero a los Corintios 9. ¿Qué hay que hacer con tu mente y con tu...? Bueno, antes de... ¿Me ayudan ahí? ¿Guardan ahí primero a los Corintios 9? Vaya a Mateo 15 y luego de ahí vamos a ir a primero a los Corintios. Mateo 15, versículo 10. Me acordé una vez que Nubia le dijo a Erika que... dijo, Erika, ¿cuándo van a venir a trabajar para hacer ediciones de videos? Tal día, quiero que editen esto y esto. Y Nubia le apuntó todo lo que tenía que editar de lo que yo dije. Después cuando Erika vio eso, le dijo, pero hay un problema, van a quedar 25 minutos de predicación nada más de tanta edición que iba a hacer. Pero Mateo 15, verso 10. Y llamando así a la multitud, les dijo, oíd y entended. Nota, oíd y entended. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Entonces, acercándose sus discípulos, le dijeron, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? ¿Sé qué? Se ofendieron. ¿Qué palabra oyeron? Bien. Nota que en el versículo 7 les dijo a esto, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando doctrinas como mandamientos de hombres, del 7 al 9. ¿Sí? Entonces, porque el Señor les estaba hablando de cómo invalidaban la palabra de Dios para poner la tradición de los hombres. ¿Sí? All right. Bueno, hay una cosa que tiene la ofensa. La ofensa. Por ejemplo, siempre, tengo ya 10 años ya. Desde que dijo Donald Trump que iba a correr para presidente. Oyendo, ese hombre es racista, es todo lo que oyes. Ahora, vamos a suponer que sí es. ¿A ti qué te importa? A mí no me importa si una persona de Europa, un anglosajón, una persona de origen blanco puro de Alemania, piensa que yo soy menos que él porque él es de otro, porque yo tengo otro color de cabello. A mí no me importa, él puede pensar lo que sea, eso a mí no me va a ofender, él puede pensar lo que quiera pensar. ¿Qué importa? Entonces, ¿qué te importa si Trump es racista? No es, pero vamos a suponer que fuera, ¿qué te importa? Pero la gente está tan tonta de la cabeza y son tan carnales que ellos prefieren. Ponte a pensar, vamos a suponer que el señor Trump de verdad fuera racista y nada más tiene 3 meses en la presidencia. Vamos a suponer que totalmente transforma este país mejor que en el primer término. Y este país, no solamente la economía, hay algo que se llama ley y orden ahora. ¿Sí? Ley y orden, hay más orden. Pero lleva 3 meses. Y para algunos de ustedes que se le hayan preocupado, pero ya están bajando los huevos, el precio, para que no estés preocupado. ¿Sí? ¿Dónde? ¿Que no crees que Dios es tu fuente? La única razón que no quieres que estén esos precios así es porque el mundo sufre y la gente sufre, pero tú y yo confiamos en Dios. All right. Bueno, pero vamos a suponer, y cambia el país para mejor cuando lleva tres años, porque lleva 3 meses, porque cuando va en el tercer año y se nota el cambio así a más no poder. Va a haber gente que todavía va a decir, Donald Trump es racista y me cae mal. ¿Sabes por qué? Porque son gente egoísta. Ponte a pensar, eres tú eres uno. ¿Qué vale más, tú solo o 330 millones de habitantes? 330 millones de habitantes son más importantes que tú. Ajá. Y que yo. Hablando del sistema del gobierno, es mejor que haya un bien para toda la nación. Aunque hubiera algo que te afectara a ti qué te importa. Si el resto del país se va a beneficiar, no le hace que algo te afecte, alguna ley te afecte a ti. No importa, porque Dios es tu fuente. Esa es la diferencia. Pero eso nada más lo va a entender una persona madura que entienda que Dios nada más es que esa relación fuerte entre Dios y tú. Pero hay mucho egoísmo. Porque la gente es, ¿qué me va a dar? ¿Qué me va a beneficiar a mí? A ti. Porque esa gente la palabra no la creen. Ponte a pensar qué tan importante fue que Dios el Padre dio a su único Hijo por toda la humanidad. A Dios el Padre le importó más el resto de la humanidad que su propio hijo. Ese es amor. Cambia tu manera de pensar. Cámbiala. ¿Dónde estábamos? ¿Marcos qué? No, Mateo. Te sales mucho del tema, ¿ves? Mateo 15:12, gracias. 15. Nota. Entonces, acercándose a sus discípulos, le dijeron: ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero respondiendo él, dijo: toda planta que no plantó mi Padre celestial será desarraigada. Dejadlos, son ciegos, guías de ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Así hay muchos pastores ciegos. Yo no puedo entender cómo un hombre se dice pastor. Como este señor Raphael Warnock allá en Georgia creo que está o algo así, pastor de una iglesia que pastoreaba Martin Luther King y apoya todo aborto, homosexualismo, apoya todo eso y dice que es pastor. Es un ciego guiando a otros ciegos, apoyando wokeism y todas esas cosas. No va con nosotros. No dije que odias a la gente, pero no puedes apoyar esas cosas. Nunca he promovido que odies a una persona homosexual o algo así. Yo conozco gente homosexual y las trato muy bien. Las trato igual como te trato a ti, bien. Pero no puedo estar apoyando su estilo de vida. All right. 15, verso 15. Y respondió Pedro y le dijo, explícanos esta parábola. Jesús dijo, también vosotros sois aún sin entendimiento. O sea, no entendieron. ¿Qué les dijo en el 10? Oigan y entiendan. Y todavía no entendían. ¿No entiendes que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca, del corazón sale. En otras palabras, estaba poniendo algo natural con algo espiritual. ¿Sí? Porque si lees la historia, los fariseos, todo eso empezó, y más lo explica en Marcos, pero no voy para allá, empezó porque dijeron, ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos para comer? Los fariseos estaban viendo todo en lo natural, estaban hablando de comida. Por eso Jesús dijo, lo que comes va al estómago y luego va al baño, ¿sí? En el lenguaje de nosotros. ¿Ya? Yeah? All right. Bien. Pero lo importante es, no quiere decir que no seas, que no te laves las manos para comer y que no uses higiene y limpieza. Es bueno bañarse también, gloria a Dios. Pero el Señor estaba poniendo algo mucho más importante, que es lo espiritual. Y nota, entonces dijo así. Dijo, porque del corazón salen los malos pensamientos. Ahí la palabra corazón no se está refiriendo al espíritu, se está refiriendo a quién, a tu alma. Del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones. Fornicación es tener sexo sin estar casado. De hecho, la palabra porno, del griego porneia, es lo que quiere decir fornicación. Los falsos testimonios, las blasfemias, estas cosas son las que contaminan al hombre. Pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre, nomás te va a dar diarrea. Eso es otra. Depende que andabas ahí, que andabas trabajando con tus manos o algo. Bien, gloria a Dios. So. Sí, porque hay cristianos que usan este versículo así para hacer unos cochinos, ¿no? Van al baño y no se lavan las manos. Y luego te andan saludando. No, no, le dije uno, no te lavaste las manos, no, no me saludes. ¿Entiendes el punto aquí entonces? Lo que estoy diciendo es que aquí en el alma es donde está el problema. Entonces, tanto le das a eso, al pecado, a la desobediencia, a la pornografía, las drogas, las malas palabras, las blasfemias, el rencor, el odio. Eso te va a ir envenenando por dentro. ¿Has oído esa expresión?
Querido oyente, la palabra de Dios dice en Romanos 10, 9 y 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si usted no ha recibido a Jesucristo, si usted no ha nacido de nuevo, usted necesita hacerlo. No estoy hablando de una religión o de cambiar de religión. Estoy hablando de recibir a Jesús como Señor y Salvador. Te invito a hacer esta oración conmigo. Dios que estás en los cielos, vengo delante de ti a recibir el regalo de vida, a recibir a Jesús como Señor y Salvador. Yo creo que tú lo resucitaste de entre los muertos. Yo creo que Él vive hoy y que Él reina. Jesús, gracias por entregar tu vida y te recibo como mi Señor y Salvador. Ahora, Dios, puedo llamarte Padre. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por recibirme como tu hijo, como tu hija. Si usted hizo esta oración, queremos que usted haya nacido de nuevo. Bienvenido al reino del Señor Jesucristo. Bienvenido a la familia de Dios. Y recuerde, sobre todas tus posesiones adquiere conocimiento, porque dice en su palabra, en 2 Corintios 5, 7, porque por fe andamos y no por vista.
Ven, congrégate con nosotros en Iglesia Vida de Fe. Estamos localizados en 500 Calle Primera, en Douglas, Arizona. Nuestros servicios son los martes y jueves a las 7 de la tarde y domingos a las 10 de la mañana. Le invitamos a descubrir el maravilloso amor de Dios en nuestros servicios a través de la alabanza y el estudio de la Palabra de Dios.
Hola, mi nombre es Yirel y me gustaría hacerte una pregunta. ¿Te han gustado las enseñanzas? ¿Y qué tal los episodios de Reino y Gobierno? Nos encantaría saber sobre ti y de cómo tu vida ha cambiado a través del contenido de este canal. Dale like a los videos y déjanos tu comentario. De esta manera podremos conocer de tu historia y de cómo la palabra de Dios ha estado transformando tu vida.
Estar asociado con Ministerios Palabra de Fe significa que usted es parte vital de nuestro ministerio en nuestro alcance al compartir la palabra de Dios. Sea parte de cada salvación, sanidad y cada vida cambiada. No se trata de números, se trata de amor. Una palabra puede cambiar una vida para siempre con una publicación, una transmisión en vivo, una reunión, un programa de televisión, un programa de radio, una oración, un CD, un dólar. Únete hoy en nuestro sitio web mpfccc.com/socios en la fe. Tu sociedad hace una diferencia eterna.
Hasta la gente, ahora el mundo y los cristianos también andan muy de moda esta expresión. Oh, son pensamientos muy tóxicos. ¿Sí? Qué tóxica esa persona. ¿Sí? ¿Sí? La otra vez iba por aquí por la Panamericana, iba un carro enfrente de mí. Y iba un pick-up y traía en el vidrio de atrás, decía, mi esposa la tóxica. Pensé, qué lindo matrimonio ese. Ni de broma hagas eso, Bueno, pues esa toxicidad, ese veneno, todo ese pecado va a empezar a actuar, y de una manera u otra, yo no sé cómo, he estudiado bastante, si ves algo me dices luego, pero porque ahí en Efesios 1 dice que fuiste sellado, ¿sí? Pero hay sellos que se rompen, que no. ¿Sí? Bueno, de alguna manera vamos a llegar, podemos llegar a esto. Podemos, no andes con miedo tampoco, pero tampoco trates muy a la ligera tu salvación. Primera Juan 3, pues hay muchos cristianos libertinos. Oh, primero a los Corintios, gracias, muchas gracias. Primero a los Corintios 9, gracias. Siempre es bueno tener gente más inteligente que uno, ves aquí, que nos ayuda. Primero a los Corintios 9, porque aquí hablando del cuerpo, vamos a ir al versículo. ¿Qué tengo que hacer? Sujetar tu cuerpo, someter tu cuerpo y tu mente y tus pensamientos con la palabra de Dios. Primero Corintios 9, verso 24, voy a leer del verso 24 al verso 27. Y cuando llega el verso 27, ya que lo lea, nada más el verso 27 lo vamos a leer en la Nueva Traducción Viviente. ¿Está bien? Nota, 1 Corintios 9, en el versículo 24. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que te agarres con unos guantes de box y te des tú mismo? No. ¿Que te agarres con el cinto tú mismo? No. Pero mira, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Nota en la Nueva Traducción Viviente el verso 27. Disciplino mi cuerpo como lo hace un atleta, lo entreno para que haga lo que debe hacer. De lo contrario, temo que después de predicarles a otros, yo mismo quede descalificado. No sabes la cantidad, y digo esto, no estoy juzgando a nadie, pero es una verdad. Cantidad de este año que pasó y parte de este año. Pastores que los agarraron en pornografía infantil, otros con otras mujeres, otros con esto, defalcando la iglesia, otros que había abusado a una mujer hace cuánto tiempo. Y rápido el internet y los canales de televisión, especialmente los canales locales de televisión. Rápido. No importa si en ese mismo pueblo mataron a 3 ese mismo día. La noticia esa fue, la dieron después, lo del pastor, ¿ves? Rápido. Sí, ese es el problema que pasa. Cuando ves esto, es nada más así. Cuando veas esto, pastor que cayó en esto, el otro, es esto. Mira. Y cualquier persona, no disciplinan su mente y su cuerpo. Y se les hace fácil cosas, pero el diablo te va a exponer rápido. El diablo siempre te va a querer exponer y avergonzar. Yep, yep. Ahora, ¿dónde le dije que se fuera? ¿Eh? ¿Juan qué? No, primera de Juan 3. Es primera de Juan 3. Entonces, ¿qué hacer? Disciplina tu cuerpo, controla tus pensamientos. Tú mismo puedes decir, no, esto no me conviene. No me conviene, por más bueno que se vea. No me conviene. No me conviene. Pero hermano, es que si viera a la vecina, qué buena está. Pero verás qué buen broncón te va a meter el diablo. Vas a destruir tu matrimonio y tu familia y tus hijos. Le vas a dar un pésimo ejemplo. Y si así, hay políticos, hay, en todas las áreas, pues desde políticos, hombres de negocios importantes, en el evangelio, en las iglesias, bueno. Y rápido, cuando estás en posición de autoridad, es más rápido que todos te apunten con el dedo. Que te apunten con el dedo y te critiquen porque amas a Dios, que te digan, mucha iglesia, sí, de amén. Con eso sí, que te critiquen todo, amén. Pero no por otras cosas. No uses el que Dios te ama nada más para vivir suelto. Primero Juan 3, mira verso 1, mira cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Nota, por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Amados. Nota lo que dice, amados. Ahora somos hijos de Dios. Ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejante a Él porque le veremos tal como Él es en su venida. ¿Sí? Nota el 3. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, en Cristo, en Él quiere decir en Cristo, se purifica a sí mismo así como Él es puro. ¿Cuándo te purificas? Todos los días. ¿Cómo te purificas? Te lo acabo de mencionar. Guarda tu vida de pensamientos. Guarda qué estás viendo en el celular, en la televisión, qué estás viendo. ¿Qué? Hoy en día, como te he dicho, hoy en día parece que en la televisión todos tienen calor. ¿No lo has visto? Rápido se embichan, rápido. Para todos se quieren quitar la ropa, yo no sé qué afán tienen. ¿Qué estás viendo eso? No juegues con cosas. Si sigues tu conciencia, nada más tu conciencia, aquí adentro de ti, vas a decir, esto no está bien. Empieza siguiendo tu conciencia. ¿Sí? ¿Ustedes saben cómo trabaja un avión o cómo es que vuela un avión? Sí, o sea, no estoy diciendo que seas piloto o algo, pero tenemos algo que se llama la ley de la gravedad. Entonces el avión tiene que usar algo que en la aerodinámica se llama como, ¿no se acuerdan? En la escuela nos los enseñaron, reprobaron física. Sí, gracias. Me gusta la honestidad, sí. Algo que se llama la ley de. ¿Ah? No. No, tú eres abogado, quédate con. Ok, the law of thrust and lift. La ley del empuje y el levante o la manutención arriba. ¿Sí? 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 ¿Lo dije bien? A ver, ¿ok? ¿No? A ver, usted que es química, ¿no? No soy física. Soy química, pero no soy física, dice. All right. Ok. ¿Sí? Lo que es el levante, la ley del levante y el thrust and lift. ¿Sí? El levante y la manutención arriba para mantenerse arriba. Pero no quiere decir que la ley de la gravedad dejó de existir. Quiere decir que ese avión está usando una fuerza más grande nada más para ir en contra. Lo que quiero decir es que esa ley de la gravedad sigue existiendo. Pero si el avión apaga sus motores, no sé si has viajado en avión y viajas constantemente, luego te das cuenta cuando el avión empieza a perder altura. Si vas a hacer un vuelo de dos horas y media, ves el reloj, ves que ya estás cerca de tu destino, puedes hasta sentir cuando el avión empieza a perder altura. Pero si tú te asomas por la ventana, no ves, no te fijas, no dices, ah, sí, estamos perdiendo altura. No, lo puedes sentir a veces, si eres así de estar checando ciertas cosas, pero así si te asomas por la ventana, no te vas a dar cuenta. ¿Sí? ¿Te has fijado? Si has viajado en avión. Pero si va un avión allá arriba a 40,000 pies de altura y apaga los motores, ese avión va a ir en un sistema de navegación, pero va a ir perdiendo altura. ¿Qué te quiero decir con eso? Nadie de nosotros, nunca creas, que incluyéndome a mí, todo esto nosotros, que ya te lo sabes todo, que estás muy fuerte espiritualmente, para que andes, como decía mi pastor, el que está en el cielo, mi pastor Gutiérrez, para que andes coqueteando con el pecado y la desobediencia. Una vez más, poniendo el ejemplo del avión, ese avión, si no hace algo, eventualmente se va a estrellar. Aparentemente no pasa nada. Ya te dije, si has viajado en avión lo suficiente, te das cuenta, puedes sentir cuando vas perdiendo ya la altura, pero no te das cuenta. Pero el avión sigue navegando, hablando de un avión que está prendido. Pero si el motor se apaga, el avión va a planear, a navegar en un sistema de navegación, pero eventualmente, si no hace algo, ese avión se va a estrellar. Así pasa con nuestra vida espiritual. Te empiezas a descuidar y aparentemente no pasa nada. Hasta te va mejor al parecer. Tienes un mejor trabajo ahora. Te va mejor y todo eso, pero eventualmente las leyes de la siembra y la cosecha se van a cumplir. Hay gente así. Hay gente que ellos nada más hacen. ¿Te acuerdas lo que te platiqué? Los que vinieron. ¿Fue el martes o cuándo? El martes o el jueves. Aquel hermano que se despidió en una iglesia. ¿Sí? ¿Cuándo fue? Fue el martes o el jueves en la noche, uno de esos dos servicios. Te dije que ese hermano se despidió de la iglesia, del pastor. Yo estaba predicando en esa iglesia. Iba a predicar y el pastor me advirtió que antes de darme lugar, esta persona iba a decir algo. Y el pastor estaba así como estoy yo aquí arriba. Y el hermano se estaba ahí abajo. Así dijo, allá me voy porque el Espíritu Santo me dijo que me divorciara de mi esposa, que todos ustedes conocen, o sea, la iglesia esa, y me voy a ir hasta otra iglesia donde está mi futura esposa. Ya andamos con los trámites del divorcio de la otra, y nada más me divorcio y me voy a ir a esta otra iglesia con mi nueva esposa. El Espíritu Santo me dijo. Ah, ¿tú crees que el Espíritu Santo le dijo? No. Y como les platiqué el jueves o el martes por la noche, le dije, el pastor ya me había advertido antes de darme lugar, porque estaba en esa iglesia, ya me había advertido que, dijo, nada más que hay una persona que quiere dar un anuncio, dijo, no te vas a sentir incómodo, luego te explico. Y había hablado con el pastor, con ese pastor. Y a eso se refería cuando yo estaba sentado ahí, cuando escuché eso. Ya cuando fuimos a comer, me platicó, dijo, sí, este hombre me había dicho que ya se iba a ir de la iglesia y que Dios le había dicho que se fuera hasta otra iglesia con donde va a estar su nueva esposa. Oh, fíjate, qué tonterías, ¿no? El Espíritu Santo no trabaja así. Pero le dije, mínimo se despidió. Yo quisiera tener gente así que se hubieran despedido. Ya son gente así guiados por la carne, ahí puedes ver eso. ¿Estás entendiendo entonces esto? Ahora vámonos aquí. Vámonos a Romanos capítulo 1, ya para ir cerrando, pero por cuestión del tiempo, vamos a leer todo en la versión, en la amplificada clásica. Romanos 1, verso 21, hay unas palabras que son a esto, la amplificada clásica da un poco más de detalle a veces en ciertas palabras. Nota una cosa que dice aquí, porque cuando lo conocieron y lo reconocieron como Dios, quiere decir que estas personas alguna vez tuvieron una relación con Dios. Estamos hablando de gente nacida de nuevo, que conocer quiere decir tener una relación con Dios. ¿A que sí? Porque cuando lo conocieron y lo reconocieron como Dios, no lo honraron ni le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. Y ahí está algo bien importante, que si te descuidas, nota que dice ahí y no le dieron gracias. Vaya un momento a Primera de Tesalonicenses, no pierdas su lugar. Bueno, no, a menos que tengas una amplificada clásica y normalmente están en inglés, pero vaya en su Biblia a Primera de Tesalonicenses en el capítulo 5, en el versículo 22, creo que es. Primera de Tesalonicenses 5, verso 22. No, verso 21, donde dice, dad gracias por todo. Verso 21 será. El 18, verso 18, gracias. Dar gracias en todo. Nota que dice dar gracias. Nota que hace un momento leímos también dar gracias. ¿Sabes tú que hay una diferencia entre dar gracias y ser agradecido? No es necesariamente lo mismo. Si tú sales allá afuera, aquí por la calle 2, creo que es la calle 2, y les haces una encuesta donde están las casas y les preguntas a las personas que si ellos son agradecidos con Dios, creo, es una teoría que tengo, que todos te van a decir que son agradecidos. Pero hay una diferencia de ser agradecido a dar gracias. Hasta en inglés dice give thanks. ¿Sabes qué? Ahí es donde está la diferencia. La diferencia está en que puedes ser agradecido nada más con tu boca. Nada más decir, sí, soy agradecido con Dios. Dar gracias lleva acción correspondiente. Dar gracias es que llevas acciones correspondientes en todas las áreas. Con tu estilo de vida, con tu obediencia a Dios, el dar en el reino de Dios, etc. Por eso es dar gracias. Nota entonces donde estamos en la amplificada clásica, en el capítulo 1, en el versículo 21. Nota, no lo honraron ni le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. Más bien se volvieron vanos e impíos en sus razonamientos. Con vanas imaginaciones, razonamientos necios y especulaciones estúpidas. Y sus mentes insensatas se oscurecieron. Otra vez, ¿las qué dijo? Nota que no dijo su espíritu. ¿Su qué? Su mente. El problema está en el alma, en tu mente, en tu voluntad, en tus emociones. Sigue metiendo basura del mundo, ve todo lo que sucede en todo el mundo, políticamente hablando, económicamente hablando, y velo en línea como el mundo piensa. Y te vas a ir, tu entendimiento se va a ir oscureciendo. Una vez más, un ejemplo, nada más para que entiendas cómo es bíblico. O cómo, sí, una vez más, mañana ve Reino y Gobierno a las 8 de la noche en el canal de YouTube. Pero nada más para dar un ejemplo. Esto que está haciendo el nuevo presidente aquí en los Estados Unidos, algo que le llama DOGE, no Dodge, pero DOGE, cortando gastos. Independientemente que te cae bien si el señor Trump o no, estás de acuerdo. Lo tuyo es verlo con la Biblia. Mira lo que dice la Biblia. Nomás para que veas esto. Nomás para que veas algo de lo que dice la Biblia. Pero hay millones de cristianos que no lo van a ver así. Son gente necias. Es lo que dice la Biblia. Primera de Timoteo capítulo 5 versículo 8. Nota. Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ¿qué dice? Ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Entonces no podemos estarle mandando dinero a otros países y dando dinero a gente, a personas en otros países y a una gente que, entra, que está aquí legalmente y dándoles todos los beneficios como si fueran ciudadanos. Olvídate que si te cae bien el señor Trump o no, velo aquí, no es bíblico. Es ahí donde tú y yo lo vemos de una manera bíblica, ni siquiera política, bíblica. ¿Lo viste? Es así como tú y yo debemos de analizar lo que vemos. Imagínate que tú tienes tus hijos y por alguna razón estás batallando para, pues, te corrieron del trabajo, te recortaron las horas para traer comida a tu casa. Y luego todos los vecinos, el vecino de enfrente o todos los vecinos de enfrente de tu calle, así, y todos los vecinos de los lados de tu misma calle, te traen a los hijos de ellos. Y le dices tú, pues aquí te los dejo porque para que tú los mantengas y les des comida por una semana. Y luego tú les digas a tus hijos, hijos, pues lo siento, ustedes no van a comer por una semana, porque les voy a dar comida a los niños de los vecinos. ¿Tú crees que ibas a estar bien? No, no ibas a estar bien. Tienes que primero cuidar a los tuyos, proteger a los tuyos, para entonces saber cómo ayudar a los demás. Pero nadie te debe de presionar, ya te he enseñado. Dar o ayudar a alguien no debe ser una presión. Debe de ser de aquí, de tu corazón. Y especialmente cuando sabes la palabra de Dios y eres impulsado por el Espíritu de Dios. Aleluya. ¿Dónde voy? Estoy en la amplificada clásica. Romanos 1 entonces. Ya lo viste. Y sus mentes insensatas se oscurecieron. Verso 22. Clamando, ellos clamaron. ¿No has visto esa gente que cree que la sabe todo? Más en la televisión, los noticieros y todo eso. Clamando ser sabios se hicieron necios, profesando ser inteligentes se hicieron tontos. Y por medio de ellos la gloria, la majestad y la excelencia del Dios inmortal fueron intercambiados y representados por imágenes semejantes a hombres mortales, aves, bestias y reptiles. De ahí empieza, primero vas a empezar, cuando ves que gente se empieza a desviar, vas a empezar por idolatría. Adorando imágenes y adorando gente. Hay una cosa entre respetar gente, honrar y respetar su oficio, a adorarlos. Como igual adorando imágenes. Verso 24, pero por ahí empiezas. Por lo cual Dios los entregó a la impureza sexual, en las concupiscencias de sus propios corazones. Concupiscencias nada más quiere decir una pasión desordenada. En las concupiscencias de sus propios corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, abandonándolos al poder degradante del pecado. Nota que dice por lo cual Dios los entregó. La razón que Dios los entregó no es porque Dios les puso una enfermedad o los castigó algo, es porque Dios, como hemos estudiado, no te quiere a la fuerza. Te ha dado algo que se le llama libre albedrío, en inglés free will. Free will. Nota al poder degradante del pecado. Verso 25. Porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y dando culto a las criaturas antes que el Creador, antes que al Creador, quien es bendito por los siglos. Amén. Así sea. Nota el verso 25 una vez más. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Hay gente que tienen en altas, lo ponen muy alto a estas personas que promueven homosexualismo, transgénero. Y muchas veces aquí somos tan egoístas que aquí en Douglas no nos damos cuenta, porque es relativamente una ciudad tranquila, especialmente las ciudades fronterizas, o a lo menos, si te fijas, Nogales, Arizona, Douglas, aquí, son pequeñas porque la gente va de paso. Y si tú y yo vivimos a gusto aquí, gracias a Dios, por la gracia de Dios, no en otras ciudades, no en otros lugares. Y por eso la gente siempre busca los beneficios. ¿Qué me va a beneficiar a mí? ¿No te has puesto a pensar cuánta gente sufre en las ciudades grandes? Porque no hay ley, no hay orden. Y en las escuelas, en algunas escuelas públicas, se está promoviendo tontería y media, pecado y transgénero. Y por eso el señor Trump tiene tanta, ahora, mucha oposición, porque ya dijo, cuando un presidente dice, nada más hay dos géneros, ¿oíste cuando dijo? ¿Oíste? Dos géneros, nada más, dos. Tú no oíste la administración pasada al señor Biden, Dios lo bendiga, oro que alguien le hable el plan de salvación y que termine sus días bien, le deseo bien. Y que reciba al señor Jesucristo como su señor y salvador personal. Y a la señora Nancy Pelosi. Y a la señora Alexandria Ocasio-Cortez. Y a toda esa gente. Al señor Chuck Schumer. Que no les deseo mal. No los odio. Odio sus pensamientos. No a ellos. Y que reciban al señor Jesucristo. Porque si no se arrepienten. Les espera un infierno muy hondo. Muy grande. Muy profundo. Bien. Ahora. Nota esto. ¿Dónde voy? Versículo. Por esta razón Dios los entregó y los abandonó a efectos viles, a afectos, afecto, no efectos, pero un afecto. Afectos viles y pasiones vergonzosas y degradantes, porque sus mujeres cambiaron su función natural por una función contranatural y anormal. Ya nomás de leer eso ya sabes a lo que se refiere, ¿verdad? Lesbianismo, homosexualismo. Y los hombres también se apartaron de las relaciones naturales con las mujeres y se encendieron, quemándose, consumiéndose en lujuria unos con otros, cometiendo hombres actos vergonzosos con hombres, o sea, con otros hombres, y sufriendo en sus propios cuerpos y personalidades las inevitables consecuencias y el castigo de sus malas acciones y extravíos, que era su retribución justa. No, Dios no les envió el SIDA fue ocasionado por su estilo de vida, más bien el diablo es el autor de la maldición, pero el hombre le da lugar. Amén. Cuando dice Dios los entregó, deja el verso 26, y los hombres también se apartaron. Nota, cuando tú te apartas de Dios, cuando yo me aparto de Dios, cuando nuestro matrimonio los apartamos de Dios, cuando los hijos los apartamos de Dios. Gente piensa que soy muy estricto. Hay gente que me ha dicho, es que usted es bien estricto, hermano, porque Anthony todavía tiene 21 años. Y todavía hace lo que usted dice. Claro, es mejor, el resultado es bueno. La otra vez vi a alguien aquí que conozco. Yo creo que tiene como 16 años o 17. Hace un tiempo atrás. Aquí una persona que no te voy a decir quién sea, nombre, familia. Pero vi al jovencito. Y lo saludé y le pregunté por sus papás, que los conozco. Pero andaba manejando él solo. Y le pregunté, how old are you, man? Pero yo sé que no tiene 18 años ni 19. Faltan como 6 meses para cumplir 17. Le dije, ¿qué andas haciendo manejando tú solo? Hay padres que porque piensan que sus hijos tienen un permiso aquí en el estado de Arizona, 16 años ya pueden manejar. ¿Qué tan tontos pueden ser y seguir respirando esos padres? ¿Sabes que llega a chocar ese jovencito? ¿En qué lío se van a meter los padres? Entonces hay padres porque quieren que su vida sea más fácil. Dejan que sus hijos, sí, ve al mandado para que me ayudes, vea esto. Oh, no, 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 no. Tienes que ser más sabio. ¿A qué le das lugar al diablo? Creo que Anthony tenía hasta el día de hoy, ya tiene desde que empezó a manejar desde los 16 años conmigo a un lado hasta los 18 ya yo iba manejando solo. Pero al día de hoy que tiene 21 todavía que yo me acuerdo no lo he mandado a Tucson solo, a él solo. No, todavía su mamá y yo todavía ni tenemos un testimonio aquí de parte del Señor. Ni en lo natural todavía le tengo confianza. No que maneje mal necesariamente, pero hay veces creo que todavía le hace falta más experiencia. ¿Sí? No está impuesto a manejar. Sí, va de aquí al Frida él solo con una traila cargada con pastura porque va a una velocidad mucho más baja y son dos carriles. Pero hay a veces ahí en el Davis Road esas curvas y a veces personas han causado accidente. Rebasas a alguien y no tienes buen juicio cuando vas a rebasar y vas de frente con otro carro. Y sabes una cosa, hay padres así dejando a sus hijos hacer lo que les pegue la gana. Algunos de ustedes padres, ya les he dicho y no me siguieron el consejo, les dije, préstenme a sus hijos en el verano. Se los iba a entregar irreconocibles. Pastor, o sea, sí sé que este es mi hijo porque lo estoy viendo, pero parece otro en su manera de pensar. Porque a algunos de ustedes les hace falta eso, les hace falta disciplina, pero si no se saben disciplinar ni ustedes mismos. Alex.
Fuego.
Yeah.
Pues el niño no vino a la iglesia porque no quiso. El niño, y vas, ahí está toda con la baba aquí así amarillo, así pegado. Así.
Cállate. Yo entro dos veces, le digo que se levante, a la tercera un baldazo de agua. Verás qué rápido. Agua, ya, yeah. De todas maneras se tiene que bañar.
No pensaba bañarse porque dijo que hace 2 semanas que se bañó.
Ay, padre, les hace falta, ay, Dios mío. A veces veo a estos chamacos y son a los padres los que les quiero agarrar sin tarazos. Malos. Dios mío, qué barba entrega. O sea, hay padres que, ¿sabes por qué está pasando todo esto con la juventud? Porque no hay padres, no tenemos padres. No hay padres. No hay. Y si alguna de ustedes es madre soltera o algo, ¿no tienes excusa entonces? Pues mi esposo me abandonó. Mi esposo no quiere saber nada. Pues entonces tú te haces cargo. Tienes el Espíritu Santo. Eres hija de Dios. Aquí no andamos con que, ay, pobrecita, la mujer, pues la hermana, es que sufre ella. Nada de esas tonterías. Eres hija de Dios. Tienes el Espíritu Santo. Estás bautizada con el Espíritu Santo y hablas en otras lenguas. No te tengo compasión. Porque hay bastante poder dentro de ti. Amén. Amén. No te voy a juzgar tampoco, pero no. Pues téngame compasión. No, con la palabra que tienes y con el Espíritu Santo adentro y con la habilidad de poder jarra, maje, shtefro, nosto, nomba, cane, reshtefro, roma, deshtef, y orar y pasar tiempo orando en el Espíritu. No les tengo mucha compasión a esos cristianos. Porque no están usando lo que tienen. Y si te está yendo mal es porque no estás usando lo que tienes. Gloria a Dios. Amén. Ya sé, también tengo compasión también. Yo sé, hay veces que personas pasan por cosas. Todos hemos pasado por problemas y situaciones. No estoy juzgando a todos. Pero estoy hablando cuando nada más dices, ay, no puedo hacer nada. Estoy desamparada o desamparado. No es verdad. No es cierto nada de eso. Ay, necesito al gobierno que me ayude. Peor. Amén. Ronald Reagan decía que las peores palabras que tú puedes escuchar es si alguien viniera a tu casa, toca la puerta y dice, soy del gobierno y vengo a ayudarte. Amén, amén. Lo peor. Amén, ahí está el problema, gloria a Dios. Voy a terminar esa parte ahí. Bueno. ¿Entendiste hasta ahí? Y su retribución justa. El verso 28, un versículo más. Y así, como no consideraron conveniente reconocer a Dios, ni aprobarlo, ni considerarlo digno de ser conocido, Dios, otra vez, Dios los entregó a una mente vil. En la versión en inglés dice reprobate mind, o una mente reprobada. Una mente reprobada es una mente que totalmente ya no hay arrepentimiento en esa mente. No se quiere arrepentir. Ahora Dios siempre espera que la gente se arrepiente. Pero es cuando los entregó, no quiere decir. Mira lo que no quiere decir para cuando leas la palabra entregar. Mira lo que no quiere decir. ¿Estás listo? Lo que no quiere decir. No quiere decir así como, toma, hermana Josefina, te entrego la Biblia. No quiere decir que Dios los entregó así como darle a alguien. Como que Dios los agarró y se los entregó al diablo. No quiere decir esa palabra así. Más bien la palabra los entregó quiere decir Dios los dejó, pero los dejó porque ellos quisieron ese estilo de vida y Dios no te va a obligar. Amén. Una cosa es que Dios trate contigo, otra cosa es que Dios te obligue. Dios te ama y Dios va a tratar contigo. Mientras tú tengas una conciencia de Dios, Dios va a estar tratando contigo, aunque andes mal. Dios va a seguir tratando contigo. Pero esta gente llegó a un punto en que ya Dios no pudo tratar. No es que no quiso, no pudo. Aleluya. Eso, hay un peligro latente. No lo ignores. Alguien dígame. No juegues. Como decía mi pastor que está en el cielo, no andes coqueteando con el pecado. No andes tonteando. No pierdas lo que Dios te ha dado, lo que tengas hasta este día, por la gracia de Dios. No le des más lugar al diablo. Amén. Con esto voy a cerrar. En Levítico capítulo 27, versículo 30, es todo lo que voy a decir. Gracias, Señor. Y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles de Jehová, eso del Señor. Es cosa que dedicada. ¿Sabes que esa palabra dedicada aquí sí es cosa santa al Señor? En la Nueva Traducción Viviente, por favor. Vamos a recibir las ofrendas. Gracias, Señor. La décima parte de los productos de la tierra, ya sea grano de los campos o fruto de los árboles, le pertenece al Señor y debe ser apartada. Es santa para el Señor. Entonces, si el diezmo o la ofrenda o lo que vas a dar esta mañana es santo, pues es santo para nosotros. Amén. Como estábamos hablando, luego vamos a hablar más de esto con más Biblia, de esta área financiera, pero vamos a ir avanzando en la serie. Póngase de pie. Padre, gracias. Voy a orar por ustedes. Disciplina tu mente y disciplina tu cuerpo. Thank you, Lord. Tu naturaleza ya cambió. Tienes que entender eso. Si tu naturaleza cambió, el problema está aquí, mira, en tu alma y en tu cuerpo. Es ahí donde está el problema. Aquí, en tu alma, en tu cuerpo. Nadie de nosotros hemos llegado. ¿Oyó? O sea, no, nada de que. A ver si recuerdo bien. Una vez algo estaba platicando, creo que fue con Alex, fue contigo, Alex, y me dijiste algo así como, usted también pudiera caer. ¿Se acuerda? Fuiste tú, ¿verdad? Sí. O sea, que usted también pudiera caer. Claro, le dije. Claro. Yeah. Nadie estamos exentos de esto. Pero la Biblia dice que el que piensa estar firme, que dice, mire que no caiga. Pero tienes que pensar primero, estar firme. Y tienes que hablarlo a veces y decirlo. Y decirlo en voz alta, voy a terminar mi carrera, no me voy a ir al mundo, gloria a Dios. Hablarlo en voz alta, no nomás pensarlo, hablarlo. No me voy a ir al mundo, no voy a terminar mi carrera en el Señor. Cuando me vaya de esta tierra me voy a ir sirviéndole al Señor, me voy a ir en Cristo. Háblalo, no nada más lo pienses, háblalo. La Biblia dice, creí por lo cual hablé. Háblalo, óralo. Establécelo en fe en el nombre de Jesucristo. Di así. Amén. Gracias, Señor. Le damos gracias a Dios. Tenemos planes, proyectos, si quieres participar de ellos. Gracias, Señor. Van a cambiar a esas bancas que ya tienen muchos años ahí en los cuartos de los niños, y van a llegar nuevas mesas, ¿verdad? Y sillas. ¿Qué? Dos. En los dos salones. Amén. Necesitamos una nueva cámara. Etcétera. Hay varios planes. Ve cuál es tu participación. No tienes que estar presionado de nada. Y dale gracias a Dios. Y piensa en toda la gente que por fuera está recibiendo la palabra por televisión y por radio, especialmente y por internet. Gracias, Padre. Padre, te amamos y te damos las gracias. Y te bendecimos. Cada persona que oye la palabra, que tú le indiques cuál es su participación en las ofrendas. Pero aquellos que van a dar, que den en fe, no obligados por nada ni por nadie, pero simplemente dar porque desean dar en su corazón. Pero ya que van a dar, ahora ejerzan fe que Dios va a multiplicar, porque Él dijo que Él va a multiplicar cada cosa, cada cosa que demos en el reino de Dios. Dios no la devuelve vacía, no viene vacía. Amén. Señor, te damos gracias y te damos gloria y te damos honra por ello. Santo Padre, gracias por tu verdad y gracias por tu palabra. Y gracias que tú eres nuestro ayudador. Señor Jesús, gracias que hace más de 2000 años tú llevaste toda enfermedad. Dice la Biblia que por su llaga fuimos curados. Hablamos sanidad en nuestros cuerpos. Desatamos el poder sanador. Le hablamos a nuestro cuerpo y decimos: sé sano en el nombre de Jesucristo. Hablamos vida a nuestra vida, a nuestros huesos. Hablamos una aceleración en la sanidad en el nombre de Jesús. Aleluya, gracias, Señor. Habla bendición en tu casa, no maldición. Establece cosas en tu casa con la palabra de Dios. Establecer, estoy diciendo, hablar bendición. Háblale a tu cuerpo. Si no ves sanidad inmediatamente, es un proceso a veces. Es como una semilla, ya lo hemos leído. Dice la Biblia: duerme y se levanta de noche y de día. La semilla brota y crece sin que Él sepa cómo. Algunos de nosotros entendemos agricultura, entendemos de sembrar y con el tiempo la semilla va a crecer. Entonces es lo que dice la palabra de Dios: la semilla va a crecer dentro de ti. La semilla de sanidad va a crecer. Empieza a hablarlo, empieza a decirlo, empieza a establecerlo, empieza y dale gracias a Dios. Y empieza a hablar palabras de bendición. Ciérrale toda puerta al diablo. Estamos acordando cuando Nubia y yo, estaba acordándome ayer cuando Nubia y yo empezamos aquí en Douglas. Teníamos una mesa de plástico nada más así. Una mesa de plástico, de esa que va en los jardines. Esa era la que teníamos en la cocina. Rentamos una casa por la calle 13 y la B, en la pura esquina. No teníamos nada cuando empezamos, absolutamente nada. 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 Y Dios ha sido bueno en estos años. Y hemos podido también participar juntamente con ustedes en dar para la obra de Dios. Gracias, Señor. Luego tengo más anécdotas que decirles. Señor, ahora te entregamos y recibe ahora nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Que lo damos con amor, con agradecimiento, pero también en fe, y hablamos una cosecha abundante en lo que damos, porque tú ves el dinero, tú lo ves como semilla, por lo tanto nosotros lo vemos igual, así como semilla. Te damos gracias y te bendecimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Así que ya vimos, hay un peligro latente ahí. Amén, ahí está. No juegue. No ande en miedo tampoco. No ande así asustado. Pero no juegue. Nada más recuerde quién es en Cristo. Fuiste ministrado, fuiste alimentado con la palabra de Dios. Te damos la oportunidad de sembrar en línea en esta noche. O en este día, cuando tú nos estés escuchando. La palabra de Dios dice en Gálatas capítulo 6, versos 6 y 7. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso va también a segar. En los mismos versículos, pero en la Nueva Traducción Viviente, note esto. Los que reciben enseñanza de la palabra de Dios deberían proveer las necesidades de sus maestros, compartiendo todas las cosas buenas con ellos. En este caso, estamos hablando de ministerios Palabra de Fe, que te instruye y te enseña la palabra. El versículo 7 en la Nueva Traducción Viviente dice: no se dejen engañar, nadie puede burlarse de la justicia de Dios, siempre se cosecha lo que se siembra. Cuando una persona es alimentada constantemente con la palabra de Dios, debería de responder. ¿Por qué? Porque es bien para ti. Esto es bien para ti. Esto es bien para ti mismo, porque cuando tú siembras en la palabra que oíste, en agradecimiento, entonces tú vas a cosechar. Y al mismo tiempo nos ayudas o ayudas al que te está alimentando, en este caso Ministerios Palabra de Fe, a llevar la palabra más lejos. Más lejos. Si Ministerios Palabra de Fe no te alimenta, entonces ora al Señor que Dios te dirija a alguien más y a algún ministerio para que te puedas alimentar. Pero donde te alimentes, lo honroso es que siembres en esa palabra. Y la Biblia dice que Dios da semilla al que siembra. No hay tal cosa como, es que no tengo, es que no puedo. No, no es cierto eso. Dice la Biblia que Dios da semilla al que siembra y pan al que come. Quiere decir que si tú ejerces fe y empiezas a creer por fe, crees que lo recibes de las leyes de la fe. Padre, en el nombre de Jesucristo te pido semilla para sembrar. Creo que lo recibo y te doy gracias. Y de ahí en adelante todos los días, gracias Señor porque tú me das semilla para sembrar. Milagrosamente Dios te va a proveer semilla. Lo hemos vivido los que creemos en esto. Lo hemos vivido una y otra vez y lo hemos experimentado también una y otra vez. Yo me pongo de acuerdo contigo en este día, al momento de sembrar. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, yo te doy gracias por aquellos que van a participar en la razón de dar y recibir. Yo hablo una cosecha abundante al 100 por 1. Creemos que recibimos esto en oración de acuerdo y te doy gracias. Gracias que tu palabra es verdad y gracias que vemos prosperidad financiera en la vida de tus hijos, en aquellos sembradores, en aquellos que van a dar en este momento. Te damos gracias y estamos en acuerdo y sabes que nada te va a faltar y no nomás nada te va a faltar, vas a salir de deudas y no solamente vas a salir de deudas, vas a prosperar a la manera de Dios. Vas a prosperar a la manera de Dios. Cuando venga la cosecha, ahora sé sabio, busca sabiduría, no gastes, sal de deudas. Dios te quiere libre de deudas y te quiere bien próspero para financiar el evangelio del reino. Dios los bendiga grandemente.
Este fue su programa, La Victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe.
Esperamos que haya disfrutado de esta enseñanza. Nuestro ministerio está al alcance de su mano, descargando nuestra aplicación Ministerios Palabra de Fe, disponible gratis en App Store y Google Play. Para más información sobre nuestro ministerio, visita nuestro sitio web mpfccc.com o llámanos al 520-364-3698. Y si vives en México, comunícate al 66-21-68-5720 o escríbenos a nuestro correo electrónico info@mpfccc.com. Si le gustaría unirse a nuestro ministerio como un socio en la fe, puede registrarse en línea o en nuestra aplicación. Necesitamos de su continuo apoyo financiero para que el programa La Victoria que ha vencido al mundo nuestra fe tenga el máximo alcance en su área. Les damos las gracias a todas las personas que están sembrando en nuestro ministerio. Su sociedad impulsa nuestra habilidad de llevar la palabra de Dios al mundo. Puede enviar su correspondencia a Ministerios Palabra de Fe al 5379 Norte Rocky Road en Douglas, Arizona, código postal 85607.
Esta fue una producción de Ministerios Palabra de Fe.